Sgt. Pepper did its thing. It was the album of the decade, of the century maybe. It was very innovative, great songs, glad I was on it. But the White Album, we ended up being more of a band again. And that's what I always love. I love being in a band.
I wasn't interested in following up Sgt. Pepper, and I don't know whether the others were or not, but I know that what I was going for was to forget about Sgt. Pepper. You know, that was Sgt. Pepper, and that's all right, fine, it's over, and just get back to basic music.
So I sing the song of love, Julia.
All the experience that had happened in India was all embodied in that album.
Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will.
Most of those songs. Como vimos en el programa anterior, con el álbum blanco, los Beatles empezaron a traer sus problemas al estudio por primera vez. Además de sus diferencias personales, estaban agobiados por la compleja marcha de sus negocios de la ambiciosa empresa que habían creado, Apple Corps. Ahora eran capaces de pelearse ante el micrófono de la sala de grabaciones, sin ocultar ironías o directamente insultarse ante los oídos atónitos de los técnicos de grabaciones. Para colmo, la presencia de Yoko Ono, la nueva mujer de John, instalada en Abbey Road como si fuera un Beatle más, tensó la relación y la atmósfera se tornó irrespirable. Fue en ese momento que empezó la leyenda de que la artista japonesa era la culpable de la futura separación de los Beatles.
Como dijo Geoff Emerick, las sesiones de grabación del álbum blanco fueron las más difíciles y polémicas en las que trabajó. No obstante, la música que entonces produjeron los Beatles tuvo arrestos de genialidad. Y si en vez de producir un álbum doble hubieran concentrado su esfuerzo en uno normal, tal vez el conjunto hubiera sido excepcional. Seguimos hoy escuchando The Beatles, el legendario álbum blanco. Esta noche, el disco 2.
Como ya dijimos, es fama que la mayor parte de las canciones del álbum blanco fue grabada por cada uno de los Beatles en solitario, en el estudio de Abbey Road, salvo cuatro temas que se procesaron en los estudios Trident.
Hubo disputas y algunas veces un Beatle regrabó lo que otro había hecho antes. Hasta hubo una cama en el estudio en la cual Yoko Ono convalecía de la pérdida de un embarazo. En medio de ese caos, se podía festejar un cumpleaños.
Thank you.
Estamos en el submarino amarillo y estamos empezando a recorrer el segundo de los discos del álbum blanco, y lo hicimos con Birthday, un tema que fue improvisado en el estudio, ¿no? En realidad, no fue, por lo menos no formó parte de las decenas de canciones que habían compuesto meditando en la India.
En la India. Sí, es un tema cuya autoría se atribuye en un 70% a McCartney, Lennon en un 30%, pero se consigna que ese tema fue compuesto prácticamente en el estudio, sí, antes de ser grabado. Y Paul quería hacer una canción al estilo Happy Birthday Baby, un viejo éxito de los años 50. Uh-huh. Y bueno, salió Birthday, que es el que acabamos de escuchar. También se dice que fue compuesta para Patty Harrison, la esposa de George, que celebró su cumpleaños mientras los Beatles estaban en la India estudiando con el Maharishi.
Sí, yo lo que más tengo escuchado sobre Birthday es que lo fueron armando en el estudio. Salió primero el riff de guitarra, que es inconfundible, tum, 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 sí, tum, tum. Y después, bueno, la parte del medio donde queda sola la batería y la fuerza rockera con que luego de la batería sola vuelven a entrar todos los instrumentos. Y no sé si vos lo recordás igual, Hugo, pero yo recuerdo que en tiempos en que el álbum blanco no era el venerable oldie que soy, sino que era una novedad cuando lo escuchábamos en la radio y todo, este fue uno de los temas que pegó más fuerte acá en Uruguay.
Claro, era un tema muy fuerte, muy comercial y muy pegadizo, sin duda. Y bueno, seguimos escuchando el disco 2 del álbum blanco de los Beatles. ¿Qué viene ahora, Eduardo?
Bueno, Year Blues. Year Blues, en rigor, es el tema que le sigue a Birthday, y es un momento de esos gritados de John Lennon que, bueno,
es un tema muy, muy Lennon, y aquí ya se nota el, digamos, la separación desde el punto de vista compositivo, estilístico, cómo cada uno iba buscando su propio camino y su interés en digamos, en la creación de los temas y en la grabación de los mismos. Y sin duda es un tema muy, muy Lennon, a tal punto que fue la única canción de los Beatles que Lennon interpretó en el Toronto Rock and Roll Revival Concert, que se celebró a mediados de septiembre de 1969 en Toronto.
Cuando fue con Clapton en guitarra y con Andy White en batería y, bueno, no sé si Klaus Voormann en el bajo.
Y ahí también la interpretó en esa película inédita de los Stones, Rock and Roll, con una versión de casi 9 minutos, sí, en la que intervinieron nada menos que Eric Clapton, Keith Richards, Mitch Mitchell, que era el baterista de Jimi Hendrix Experience, y bueno, y otros músicos
y
más.
Y Keith Richards creo que en el bajo, porque estaba Clapton en la otra guitarra. Impresionante la versión del Rock and Roll Circus, impresionante.
Y esta versión del álbum blanco también.
Por favor.
La oímos.
Girl, you know the reason why.
Bueno, en el submarino amarillo pueden comunicarse por el 8810, mandar mensaje de texto, SMS, 8810. Y bueno, nosotros estamos los viernes de noche de 21:30 a 22:30 aquí en 810 AM y en 92.5 FM para Montevideo. Ya hace un tiempo que también en este horario estamos saliendo en FM, lo cual es muy bueno. Y bueno, viene una balada de McCartney absolutamente primorosa que se llama Hijo de Madre Naturaleza, Mother Nature's Son.
Y bueno, aquí podemos hablar del contraste, ¿verdad? Mm-hmm. Pasamos de Year Blues a una balada típicamente de McCartney, que según dicen salió de una conferencia que dio el Maharishi en la India, en la cual habló de la naturaleza. Y bueno, de ahí surge este tema de McCartney, pero además surge otro tema que es Jealous Guy de Lennon, que va a grabar en el álbum Imagine.
Que tenía otro nombre.
Sí, que tenía el nombre de I'm Just a Child of Nature.
Child of Nature, exactamente. Bueno, Mother Nature's Son, hay un recuerdo de Geoff Emerick en su libro, que Paul grabó las voces bien entrada la madrugada, el resto se había ido, y que fue un momento de particular magia escucharlo a través del vidrio a Paul haciendo una toma tras otra de las voces de este tema, que además tiene un sutil arreglo de una orquestación de George Martin que le agrega una magia muy especial.
Sí, la instrumentación prácticamente es toda de McCartney, sí, en cuanto a lo que aportaban los Beatles: guitarra acústica, bongos, timbales, su propia voz ocasionalmente doblada. Y bueno, dentro de los músicos de estudio, el arreglo de Martin agregó trompas.
Exactamente.
La oímos.
She flies. daisies sing a lazy song beneath the sun. Do 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 do.
Bueno, ¿te acordás que la semana pasada recordábamos aquello que le había dicho Lennon al Maharishi en la India, cuando le dijeron que se iban? Si sos tan místico, vos debes saber por qué nos vamos, ¿no?
Sí, es histórica esa
réplica. Histórica. Lennon le creyó hasta cierto punto y después pasó a descreerlo fanáticamente, como todas sus cosas. Y entonces entre los palos que eligió para pegarle al Maharishi, gracias a Dios surgió esta que es una de las grandes canciones del álbum blanco. Es una maravillosa canción llamada Sexy Sadie.
Sí, que en principio iba a tener una alusión mucho más clara hacia el Maharishi.
Claro.
Pero que claro, después no eran tontos, no querían tener un problema legal o alguna posible demanda. Entonces, digamos, la alusión para el buen entendedor quedó... Claro. Quedó patente, digamos, pero sí, sí. Sin una referencia demasiado directa.
No, y además, entre otras cosas, le dice, por ejemplo, however big you think you are, que qué tan grande crees que sos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, dice la letra, sin nombrarlo, ¿no?
Estaba muy, muy, muy enojado Lennon con el Maharishi. Bueno, yo creo que por lo menos el enojo valió la pena porque sí. Surgió este tema estupendo del álbum blanco.
¿Qué tema? Y qué vocalización de Lennon, esa cosa que solo Lennon ha hecho, esa mezcla de ternura y de al mismo tiempo de salvajismo, ¿no?
Claro.
Ahí está. Bueno, Sexy Sadie.
Estamos disfrutando de la música de los Beatles en el submarino amarillo, los archivos Beatles en espectador AM 810 y FM 92.5. ¿Y cuál es el tema que sigue, Eduardo?
Sigue Revolution. Es curioso porque hay tres temas que se llaman Revolution de los Beatles. Está la Revolution 1, que viene a ser la lenta, que está en el álbum blanco. La Revolution rápida, que viene a ser el reverso de Hey Jude, del simple de Hey Jude. Claro. Y está la Revolution Number 9, que es ese collage de supuestamente de avanzada que hay también en la última de las caras del álbum blanco, ¿no?
De cualquier manera, era evidente que a Lennon el nombre le interesaba, sí, y quería grabar un tema con él. Mm. Y es una de las primeras incursiones, desde el punto de vista de la letra, de los Beatles en la política.
Sí.
No era raro que fuera a través de Lennon que eso se produjese.
Sí.
Y que además estableciera una idea que en ese momento, en un momento en el cual, por ejemplo, Latinoamérica vivía sus, digamos, situaciones de guerrilla y de revuelta política, en donde había pasado por Estados Unidos el mayo, perdón, en Francia el mayo francés,
sí, sí, sí.
Toda el tema de Vietnam en Estados Unidos, y él dice en un pasaje de la letra que si es un asunto de violencia no cuenten con él o algo
sí,
así.
You can count me out. Sí. And if you talk about destruction, you claro. can count me out. Claro, el tema es, eran años muy agitados y la palabra revolución iba y venía. Habría que ver qué concepción de la revolución tenía el público anglosajón, digamos. Hablaban de revolución, me acuerdo de Thunderclap Newman, Something in the Air, uno de los grandes temas de esa era, que también decía Because the Revolution is Here.
Porque... Claro, desde el punto de vista del marketing, claro. Era una palabra fantástica,
sí, revolución. Y fue el momento en que el Che Guevara se convirtió de un revolucionario en un póster también. Claro. No era, por cierto, el concepto de revolución, llamémosle castrista, que había, digamos, del Río Bravo hacia abajo, ¿no? Pero también hablaban de revolución, porque eso es el aire de la época, ¿no?
Es el aire de la época, sin duda, y creo que Lennon en este tema lo recoge y lo refleja sin ningún tipo de complejos.
Vamos entonces con la revolución lenta, la del álbum blanco.
Yeah.
Ya estamos en el bloque 3 de El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, escuchando el disco 2 del álbum blanco. Ya habíamos hablado un poco en el programa anterior sobre el arte del disco, su presentación asombrosamente simple a través de su funda totalmente blanca, con apenas el nombre The Beatles impreso en golpe en seco. Y el otro día apuntábamos un poco al final de esa reflexión que, desde el punto de vista de imágenes, el álbum trae 4 fotos individuales. De los Beatles, tomadas por
John Kelly.
Y yo creo que es todo un símbolo para la situación de los Beatles en ese momento, que se presenten en el arte gráfico de un álbum fotografiados de manera separada, no como un grupo, sino como 4 individuos absolutamente conscientes de quiénes eran y de lo más importante, de quiénes querían ser en el futuro.
Claro, por algo ya se dice que el álbum blanco es el primer pujo solista de los Beatles, digamos.
Claro, además fue un álbum que se hizo así. No es simplemente una reflexión de los críticos.
No, es un hecho.
Se hizo de esa manera porque no tenían otra en ese momento de hacerla. Por más que después van a volver a reunirse y van a volver a grabar un álbum como en los viejos tiempos, como fue Let It Be, por ejemplo. Sí. Y como de alguna manera fue el último, que fue Abbey Road. Pero ahí ya hubo, por ejemplo, la cara A era de John y la cara B de Paul. Se la repartieron así.
Básicamente.
Pero en este caso el arte refleja claramente la separación que estaban viviendo.
Bueno, hablando de Paul, vamos a escuchar Honey Pie. Ese es otro de los grandes vodevil de Paul, los temas como en los años 20. ¿Y te acordás, Hugo, cuando vimos el disco Revolver con Here There Everywhere? Yo decía que era una melodía que tenía una introducción con un tema melódico que luego no vuelve a aparecer en el tema, porque él homenajeaba a los viejos estándares de jazz, que en general tenían lo que le decían un verse inicial.
Claro.
Y acá pasa lo mismo, en Honey Pie también, ¿no? She was a working girl,
not in England way.
Y esa melodía para y arranca Honey Pie, y después la melodía de la intro no vuelve a aparecer.
No regresa a la melodía. Claro. Eso era característico del gusto de McCartney por las canciones de comedia, como le llamaba él, y Honey Pie es evidentemente una de ellas.
Y es el homenaje a Jim McCartney, el padre del cual aprendió esta forma musical, digamos, porque además es inconfundible cuando dice She was a working girl, north of England way, y luego dice Now she hit the big time, y eso lo hacen como a través de una vitrola, con la voz como de una bocina,
como de una bocina
ahogada, y el ruido a púa.
Digamos que además incluye un fantástico solo de guitarra a lo Django Reinhardt de Lennon, no de Harrison.
Es verdad.
Que Harrison a su vez lo elogió mucho siempre.
Qué bueno, qué buen detalle. Bueno, vamos a escuchar Honey Pie.
She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time in the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. Thank you.
Bueno, después de Honey Pie, ¿qué te parece Savoy Truffle?
Yo es una de las niñas de mis ojos, Savoy Truffle. Por alguna razón, siempre adoré Savoy Truffle y considero que es una de las grandes creaciones de George. A mí me gusta más Savoy Truffle que Piggies o que While My Gently Weeps, incluso que tuvieron mucho más prensa en el álbum blanco. Y una de las historias del estudio es que hay una brass session, un sector de instrumentos de viento, y que le colocaron los micrófonos prácticamente dentro de la boca de los saxofones y trombones y todo, dentro de del pabellón, digamos, sí, ¿no? De la campana que sale. Y los músicos estaban acostumbrados a que los microfonearan como desde un metro y medio de distancia. Y le dijeron a George, los músicos, lo llamaron, le dijeron, no, esto va a salir distorsionado. Es que yo quiero que salga, claro, quiero que... Y están claramente distorsionados los vientos por haber sido tomados absolutamente a un centímetro de distancia, ¿no?
Savoy Truffle se traduce como las trufas de Savoy. Uh-huh. Y está inspirado en una caja de bombones.
Sí.
En donde hay varios sabores y varias variedades de bombones. Uh-huh. Una de ellas es esta.
Claro.
Y a la cual Harrison homenajea casi como una especie de broma.
De broma. Gran guitarra de Harrison en este tema, atención.
Se grabó, ¿sabías?, el 3 de octubre de 1968 en Trident Studios y después se completó con Recordies el 5, el 11 y el 14 de octubre.
Muy bien, aquí está entonces Savoy Truffle.
Oh,
Esto es El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, aquí en El Espectador. Bueno, Cry Baby Cry, decime cómo...
Mira, cómo...
¿Cómo te gusta?
Como publicitarios que hemos sido, y que lo somos.
Y que somos.
Esto parte de... Es un tema 100% Lennon.
Sin duda.
Y parte de un spot televisivo que decía... Cry baby cry, make your mother buy. Llora nene, llora y haz que tu madre compre.
Sí, sí, sí.
Que creo que es una de las frases más geniales de la publicidad, porque en definitiva se trata de eso, ¿no?
¿Qué más vendedor que el llanto de un niño para que mamá compre, ¿no?
Para, claro. Para bajar los decibeles.
Claro.
Y bueno, Lennon reconoce que de esas palabras del anuncio sale la idea de Cry baby cry.
Es que como una leyenda eso de Lennon viendo la tele todo el día y sacando ideas de la para la composición, de como en Good Morning, que fue sacada de un aviso de cereales y demás. Bueno, aquí está entonces, para mí con mucho surrealismo tipo Lewis Carroll en la letra también, Cry Baby Cry.
In the kitchen, cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor, playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, making no sound. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The queen was in the garden, picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom, painting pictures for the children's holiday. Duchess of Kikori, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Airbnb. Table for a seance in the dark. The voices out of nowhere, put on specially by the children for a laugh.
Estamos de regreso después de haber escuchado Cry Baby Cry en El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, y vamos a un tema, otro más de los que contrastan en este álbum.
Totalmente.
Asombroso.
Es asombroso el eclecticismo de este álbum. Hay de todo. Está el heavy metal de este Helter Skelter, la música country de Rocky Raccoon,
claro.
La balada etérea de Julia, el rock potente de Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey o The Birthday. Hay de todo. Y hay tiempo como para una suerte de canción de cuna lennoniana, porque no
la
es...
La compuso 100%
claro.
Lennon.
Y curiosamente, cuando fueron al estudio, Lennon le dijo...
para horror de Ringo, la vas a cantar vos. Ringo no podía creer que fuera a cantar una canción de cuna con violines y todo esto, ¿no?
Es una de las canciones de Lennon compuesta para sus hijos. Good Night fue compuesta para Julian.
Claro.
De la misma forma que Beautiful Boy se compuso para Song.
John Lennon, seguro.
Y digamos que es una verdadera canción de cuna etérea con una orquestación de película de Hollywood de los años 40.
Sí, es como para La Bella Durmiente o Blancanieves o algo así. Y y es el tema, vale la pena decirlo, que cierra el álbum blanco.
Fíjate que Lennon le dijo a George Martin: arreglala como si fuera Hollywood. Eso es.
Eso
bien es. Cursi, le dijo.
Exactamente. Bueno, Ringo entonces cantando Good Night. Esto es el submarino amarillo, y el submarino amarillo no sería el submarino amarillo sin una de los Beatles que ponemos siempre en el último bloque del programa. Traemos a otro artista a hacer su personal lectura de los Beatles.
¿Qué cantidad de temas de los Beatles versionados por otros artistas, eh?
A veces tenemos millones
para elegir.
Hay para elegir.
Este tema sale de un álbum excepcional que es la banda de sonido de la película I Am Sam.
Aquella con Michelle Pfeiffer y con Sean Penn.
Ahí está.
Y la niña Dakota Fanning también, sí. Dicho sea de paso, que ahora ya no es niña, ahora creció. Mother Nature's Son es, bueno, ya hablamos de ella, pero esta es una lectura que hace Sheryl Crow Yo siempre recuerdo con una cierta crueldad que Sheryl Crow fue telonera de Elton John en el Parque Central cuando vino Elton John hace años, y la silbaban porque querían que viniera Elton y no sabían quién era Sheryl Crow. Una gran artista, y esta es una gran versión, ¿no? Y está incluida, como tú decías, en la banda de I'm Sam, que de las bandas de sonido dedicadas a música de los Beatles, que hay muchas, muchas, probablemente sea de las mejores, incluso muy superior a la de Across the Universe, que está muy buena.
Bueno, la escuchamos, Eduardo. Tras el fracaso de su semidocumental Magical Mystery Tour, los Beatles habían quedado resentidos con todo lo que fuera cine. Por eso el proyecto de realizar un film de dibujos animados con ellos como personajes, al principio no los convencía demasiado. El título sería el de una de las canciones de Revolver, Yellow Submarine.
Los temas para el film fueron grabados de manera esporádica, entre el 13 de febrero de 1967 y el 11 de febrero de 1968. En el álbum se sumaron las melodías para la película compuestas por George Martin. Sin dudas, no fue este un álbum memorable, pero el film sí que lo sería. En una semana les contamos qué había en este álbum del título homónimo al de este programa, aquí en El Espectador.